Cada vez que usted va a la iglesia, Dios tiene una bendición para usted. Cada vez que usted se asocia con algunos hermanos para estudiar la palabra, ya Dios tiene la mesa servida, ya tiene el platillo, ¿verdad?, de su alimento espiritual que Él va a compartir con nosotros. Y hoy también Dios tiene una palabra para nosotros, un mensaje que yo espero que cada uno de nosotros lo recibamos en nuestro corazón. Yo le he pedido a Dios que al terminar esta prédica hagamos compromisos, pero compromisos de serios, compromisos como todo cristiano, ¿verdad?, firmes. ¿En qué hacer? ¿Qué más tengo yo que hacer en relación al tema que vamos a compartir hoy? Porque creo que es un compromiso de la iglesia del Señor y de cada uno de nosotros como personas, como cristianos, como líderes de una familia o miembros de una familia, hermanos, tomar decisiones al respecto de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Quiero leerles en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, el versículo 15 al 17. Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 15, dice la Escritura. ¿Lo tienen, hermanos? Escuchamos todavía ahí algunas hojitas de la Biblia que se están moviendo. Ok, dice Lucas 18, versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Quiero, hermanos, compartirles la palabra de Dios bajo este tema. Esforcémonos para que los niños vengan a Jesús. Esforcémonos para que los niños vengan y conozcan y vivan para Jesús. Todos nosotros somos testigos de lo que está sucediendo en cuanto a los peligros y a las amenazas que enfrentan nuestros niños, nuestros jóvenes en el presente tiempo. Si hay una señal de la venida de Cristo tan real, tan clara en nuestro tiempo, hermanos, está relacionado con los niños y con los jóvenes de nuestra presente generación. Sin duda alguna, hay un plan que va más allá de la mente maquiavélica de un hombre hacia la destrucción de las generaciones, de los niños. Es evidente que no es la mente del hombre la que está detrás, hermanos, de todos los atropellos que se hacen hoy en día de los adultos hacia los niños y hacia la juventud. Entendemos por la palabra de Dios que hay un plan del enemigo, hay un plan diabólico para la destrucción de las familias y de los niños en particular, que es el tema que nos atañe hoy en día. Por ejemplo, si hablamos de los niños que murieron en la Segunda Guerra Mundial, se estima que más de 1 millón murieron en Alemania y la Europa ocupada por el régimen nazi. Este millón y más de niños que murieron, hermanos, solamente en lo que es la Segunda Guerra Mundial en Europa, muchos de ellos, dice la historia, murieron literalmente de hambre, por enfermedades comunes, por exterminio en las cámaras de gas o fusilados. Muchos de estos niños fueron utilizados como conejillas de indias, es decir, los utilizaron para pruebas científicas y de medicina por los nazis. Hay una historia que creo yo que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de leerla para aprender de la historia sobre el diario de Ana Frank, una mujer judía alemana cuya familia fue perseguida y una familia piadosa por más de 2 años la escondió y así pudo sobrevivir ese tiempo con su familia, pero finalmente fueron descubiertos y Ana Frank, que era una niña cuando el régimen nazi tomó control en la Europa de la Segunda Guerra, fue frustrada su vida. Pero interesante porque en el libro que ella escribió, su diario, ella escribe muchas de las penas de las situaciones que vivió durante ese tiempo, hermanos, de peligro. ¿Qué diríamos de los niños que mueren de desnutrición y hambre en el mundo? Según la UNICEF, hay alrededor de 200 millones de niños que enfrentan desnutrición en el mundo y que 19 mil mueren cada día por causas que se pueden evitar. Por ejemplo, la causa del hambre o la causa de las enfermedades comunes. Pensemos en 19 mil niños que mueren cada día, hermanos, pudiendo nosotros hacer algo para ser rescatados. Hablemos de los niños que mueren por el aborto en el mundo. Se estima que solamente en los Estados Unidos, después de que hace una década se aprobó en toda la nación, se aprobó el aborto como una ley, mueren alrededor de 1.600.000 niños cada año por los diferentes métodos de aborto, incluyendo los métodos para evitar la procreación, o sea, los anticonceptivos. Estamos hablando de 1.600.000 niños solamente en la gran nación de los Estados Unidos. Pensemos alrededor del mundo cuántos millones más se le agregarían de niños que son literalmente asesinados por sus progenitores o por los adultos a causa del aborto. Hablemos de los niños que son usados y son violentados sexualmente. Solamente en América Latina se dice que hay 2 millones de niños que son víctimas del uso y el abuso en el área sexual. Muchos niños son prácticamente como esclavos de los adultos y son utilizados para fines lucrativos a través de la explotación sexual, solamente en América Latina. Hablemos de los niños privados de educación. La UNICEF estima que hay unos 80 millones de niños sin acceso a la escolaridad en el mundo. ¿Es importante enseñarle a los niños a trabajar? Claro que sí, debemos de hacerlo todos los padres. Pero enseñar a trabajar a un niño no significa privarle de su desarrollo intelectual, privarle de la oportunidad de su preparación, de su capacitación, de estudiar. Para su futuro. Hablemos de los niños, hermanos, que en un tema que nos atañe muy, muy de cerca a nosotros también, como son los niños que sufren y mueren por la migración a otros países. En el caso de El Salvador es más común la emigración hacia los Estados Unidos. Muchos salvadoreños, muchos niños. ¿Sabe que los Estados Unidos la semana pasada declaró este problema como una crisis humanitaria? Una crisis humanitaria de la cantidad de niños, hermanos, que son llevados muchas veces solos al cuidado de la persona, entre comillas, que les ha prometido llevarlos y reencontrarlos con su familia en los Estados Unidos. Hermanos, muchos de estos niños mueren en el intento de llegar a las tierras del norte. Otros niños son abusados sexualmente, otros niños son violentados, otros niños son secuestrados y llevados como esclavos prácticamente a otras naciones. Estamos hablando, hermanos, que según la estimación, 52 mil menores de edad ingresaron o intentaron ingresar a los Estados Unidos solamente desde octubre del 2013 a la fecha. O sea, estamos hablando de menos de un año. Y ya se habla de 52 mil menores de edad, muchos de ellos solos, en busca supuestamente de su familia o en busca de un beneficio económico y todo lo que sucede, amados hermanos, en el camino. Estamos ante una situación de crisis de nuestra niñez y de la juventud en la presente generación. Pero lo que entendemos detrás de todo esto, amado hermano, es que hay un plan diabólico para destruir a la familia, para destruir a los niños. Si hay una forma como una nación puede ser destruida y está ya comprobado, es destruyendo su descendencia. Cuando se destruye la descendencia de una nación, esa nación está destinada prácticamente a la muerte, a desaparecer tarde o temprano, porque no hay forma de cómo esa nación pueda ser renovada en los ciudadanos que la componen. Entonces Satanás está detrás, amado hermano, de todo este plan que le he mencionado para destruir, para matar a los niños por una simple razón, o tal vez no tan simple, sino por una razón. Y la razón es que cada persona, hermanos, que nace en el mundo trae la imagen y la semejanza de Dios. Esa es la razón del por qué Satanás se ha levantado contra las personas, contra la familia y especialmente hablando contra los niños. Porque su propósito es destruir. Porque su propósito, amado hermano, es terminar con la gloria de Dios en la vida de la humanidad. Ese es el plan del enemigo y es un plan, obviamente, que no es nuevo. Podemos verlo en las Sagradas Escrituras. Podemos recordar al menos dos sucesos que lo revelan claramente. El primero de ellos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Le doy como referencia a este pasaje de la Escritura. La nación de Israel se ha multiplicado grandemente en Egipto. Se levanta un nuevo faraón que no conoce o no conoció a José. Yo diría que quiso ignorarlo, porque es imposible que un imperio como Egipto no se tuviera memoria de todo lo que había pasado durante esos años atrás. Pero este faraón voluntariamente quiso ignorar la bendición que había sido la nación de Israel para ellos en su prosperidad y en su grandeza. Y Satanás puso en la mente del faraón el aniquilar a todos los niños. ¿Por qué los niños? Porque al matar la descendencia se destruye una generación, se destruye una nación. Faraón se levanta y escribe un edicto para matar a todos los niños. Dentro de todos esos niños estaba el gran líder Moisés, a quien su madre lo puso en una barquilla en el río Nilo, esperando que en la misericordia de Dios este niño fuera preservado su vida, y así fue. Pero fíjense, nosotros nos alegramos de que Dios haya salvado a Moisés y que Moisés haya llegado a ser un gran líder, un gran hombre. Pero cuando yo escribía y estudiaba este tema, me puse a pensar, ¿qué pasó con todos los demás niños? Gracias a Dios, porque Dios, hermano, utilizó a una mujer para sacar a ese niño del río Nilo. Pero ¿qué pasó de los miles de niños que también fueron lanzados al río u otros asesinados, hermanos, de una manera cruel? Estamos viendo la intención de Satanás en la historia, hermanos, de cómo destruir a una nación y a una generación, destruyendo a su descendencia. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de Herodes, el edicto de Herodes, cuando se vio burlado por los reyes o sabios del Oriente que vinieron guiados por la estrella sobrenatural y sobre todo por las profecías bíblicas acerca del nacimiento del Mesías en Belén de Judea. Dice la palabra que cuando se vieron burlados, Herodes estableció un edicto en el cual se pedía la muerte otra vez, la muerte de los niños menores de 2 años, que todos debían de morir, con la esperanza de que en ese grupo de niños fuera o muriera el Mesías, del cual los reyes le hablaron a Herodes. Y hay aquí una profecía de Jeremías que quiero, hermanos, que leamos, porque es muy importante este versículo de la palabra. En Mateo capítulo número 2 encontramos aquí esta profecía. En el versículo 13 dice la palabra: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma el niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. De la misma manera como, hermanos, la hija de Faraón fue un instrumento de Dios para rescatar de la misma muerte a Moisés, así también el Señor envió a su ángel para que guardara la vida de Jesús a través del anuncio que el ángel le hizo a José, el padre de Jesús. Y él guardó, Dios guardó a través de este mensaje la vida, hermanos, de Jesús. Preservó la vida del Señor. Pero vea lo que dice el versículo 18: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El anuncio profético hablaba del dolor de la pérdida, hermanos, de los hijos. Y eso es lo que usted y yo estamos viendo hoy en día. Y lamentablemente nos hemos acomodado a un ambiente de violencia, a un ambiente de muerte. Hermanos, que ya no hay ese lamento, ese dolor que hubo en el corazón de Raquel, representando a la nación de Israel, en ese momento, hermanos, de gran dolor y de quebrantamiento de corazón por la muerte de sus hijos. Yo creo que Dios quiere que usted y yo lloremos de la misma manera por aquellos hijos que hemos perdido, por aquellos niños de nuestra nación, de nuestro país, que no ha habido personas que los defienda, hermanos, y que los ha llevado a la violencia, al maltrato y finalmente a muchos de ellos a la misma muerte. La iglesia, cada uno de nosotros debemos de tener, hermanos, la lamentación, el gemido y el dolor que había en el corazón de Raquel por causa de la muerte de sus hijos. Hay un plan del enemigo en contra de nuestros hijos que tenemos que descubrir, porque la Biblia dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás se ha levantado contra nuestros niños y contra nuestra familia para evitar que ellos vengan a Cristo, para evitar que ellos conozcan al Hijo de Dios, porque solamente a través del Hijo de Dios, de un encuentro personal con Jesucristo, cada persona, hermano, recibirá el beneficio de la redención y de la salvación. Solamente a través de un encuentro personal. Claro, Satanás tratará de evitar que los niños y los jóvenes tengan un encuentro personal con el Señor. Pero hay algunas formas como Satanás logra este objetivo que quiero mencionar. En primer lugar, la ruptura familiar. Cada familia que se rompe, cada matrimonio que se separa, cada matrimonio que se divorcia, están abriendo una brecha, están abriendo un camino para que Satanás destruya la vida de los niños, la vida de nuestros jóvenes. Todos los hermanos que son solteros aquí y las solteras y aún los casados. Ya les voy a explicar por qué digo también los casados. Pero hablemos de los solteros. Por favor, piénsenlo y decídanlo bien si se van a casar. Porque según la Biblia, el matrimonio es un pacto para toda la vida. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a permanecer con esa persona que tú eliges como tu esposa, como tu esposo o tu cónyuge, si no estás seguro, si no estás decidido a vivir con esa persona todos los días de tu vida a partir del momento del matrimonio al futuro, mejor quédate soltero o soltera. Porque el matrimonio es un pacto para toda la vida. Y ya sabemos Hermanos, que el matrimonio implica también momentos difíciles. Si eso lo sabemos desde el principio. Porque en la lectura del pacto del matrimonio dice, estaremos juntos en las buenas y en las malas. Estaremos juntos en la enfermedad y en la salud. Estaremos juntos en la pobreza o también en la riqueza. Es decir, ya sabemos anticipadamente que el matrimonio tiene algunos obstáculos, situaciones que enfrentar en la vida matrimonial. Entonces no hay razón para qué divorciarse, para qué separarse. Lo que sí tenemos que aprender los matrimonios todos, porque no hay ningún matrimonio perfecto, lo que sí tenemos que aprender todos los cónyuges, esposas y esposos, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a tolerar. Tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente. Tenemos que aprender a trabajar por el matrimonio. Hágalo por su felicidad. Hágalo por la honra de Dios, quien estableció el principio del matrimonio. Hágalo por sus hijos. Porque en los que menos pensamos, en el momento, hermano, de los problemas familiares, de los problemas matrimoniales, en los que menos pensamos es en los hijos. Pero la ruptura familiar sigue siendo uno de los canales por los cuales Satanás destruye la vida de los niños e impide que los niños vengan al reino de Dios, como es el corazón o el anhelo del corazón de Dios. El segundo paso del enemigo es la violencia. Hablemos de la violencia externa, que es la que estamos mayormente los salvadoreños, estamos enfocados en la violencia de pandilla, es decir, la violencia externa, lo que está fuera de nuestros hogares, la maldad que nos rodea. Y sí, es una amenaza, es un problema contra la familia. Pero hablemos también de la violencia interna de los hogares, donde hay un padre maltratador, donde hay un padre, hermanos, que se desquita sus amarguras y su resentimiento y sus problemas de alcoholismo sobre la vida de sus hijos. ¿Cuántos hijos han crecido con la idea de que cuando yo tenga la fuerza suficiente voy a pelear contra mi papá? Y algunos hasta han empezado a matarlo cuando puedan. Precisamente porque es el fruto, hermanos, de la semilla de violencia y de maltrato y de violación muchas veces dentro del hogar que los hijos han sufrido. Y eso quebranta el corazón de los hijos, pero también quebranta el corazón de Jesús, porque Él quiere que cada uno de los hijos venga y le conozca. Hablemos de la muerte prematura. Cuando leía la historia de Ana Frank, esta señorita que no tuvo la oportunidad de desarrollar los sueños, los planes, los propósitos que Dios tenía para su vida, a causa de este problema de la guerra, murió prematuramente, y fueron millones de niños, hermanos, que han muerto en nuestro país. No es la excepción, muchos niños mueren prematuramente teniendo un propósito, un plan divino en su vida para desarrollar, pero las diferentes circunstancias no han permitido que esos niños sigan viviendo, y la muerte prematura frustra los planes y los propósitos de Dios en la vida de los niños. Hablemos de las drogas, hablemos del alcoholismo entre los adolescentes de hoy en día. Antes, cuando hablábamos de alcoholismo, estábamos hablando de los señorones, ¿ve? Estábamos hablando de los adultos, estábamos hablando de los hombres. Pero, amado hermano, los tiempos han cambiado. Y hoy en día se habla del alcoholismo entre los adolescentes. O sea que hay adolescentes que ya son esclavos del alcohol, esclavos de las drogas. Y las drogas y el alcoholismo es un camino también de muerte que Satanás ha preparado, hermanos, para la destrucción de nuestros hijos. Y lamentablemente, muchos de los hijos que están atrapados en las drogas y en el alcoholismo en especial, lo aprendieron de papá. Lo vieron en sus padres, lo vieron en sus familiares. Hablemos de la inmoralidad y la violación. La inmoralidad sexual que hoy en día, hermanos, a través de los medios de comunicación se ha vuelto tan factible, tan fácil contaminar con la inmoralidad, con la pornografía, con los actos sexuales indecentes, con la homosexualidad, con la prostitución, la contaminación del corazón de los hijos, en cuanto a la parte inmoral, las violaciones, el incesto. Muchas de las violaciones, se dice en los estudios que se han hecho, que vienen de personas cercanas a la familia, de familiares, incluso de los mismos padres. La violación es otro problema que está destruyendo la juventud, la niñez de nuestras naciones. Hablemos de la religiosidad y las ideologías. La religión parece buena, pero tiene un veneno mortal. Es decir, se basa en el hecho de enseñarle a las personas a tener una relación con Dios, pero no sabemos qué Dios. El único camino de salvación, según dice la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que esforzarnos por llevar a los niños no a una religión, no a que tengan principios religiosos, sino llevar a los niños y a los jóvenes a que tengan un encuentro personal con Jesucristo. Que ellos puedan abrir su corazón, que puedan conocer al Señor, que puedan recibir de parte de Cristo, hermanos, el regalo más grande, que es el regalo de la salvación. Así que los caminos de religión y de ideologías humanas, de filosofías humanas, amados hermanos, son caminos de muerte, de los cuales menciona la palabra de Dios. Hablemos del intelectualismo y el humanismo secular. Hay muchos padres que, bueno, se aplaude el hecho de que un padre busque el mejor colegio que pueda, de acuerdo a sus posibilidades, para que sus hijos estudien y se preparen para el futuro, para que lleguen a ser profesionales. Eso es aplaudible. El sacrificio que un padre puede hacer por ayudar en el desarrollo intelectual y social de sus hijos. Pero nunca este esfuerzo debe de ir en contra del valor más importante que tienen nuestros hijos, que es el valor espiritual. La prosperidad verdadera a la cual debemos de llevar, hermanos, a nuestros hijos, es la prosperidad que tiene como fundamento el principio de fe en Jesucristo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Estoy citando aquí la tercera de Juan, versículo 2. Dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere que tengamos salud también. Pero dice la palabra: así como prospera tu alma. O sea, que la prosperidad de Dios, la prosperidad que Dios quiere que usted y yo, hermanos, fomentemos en la vida de nuestros hijos, no es, hermanos, el triunfo académico solamente, no es el triunfo en el área del deporte solamente, o en hacer buenos negocios, aprender a tener éxito económico en la vida, sino que el éxito de Dios está relacionado con que los hijos conozcan a Dios. Jesucristo dijo: ¿de qué sirve al hombre si ganare el mundo, pero perdiere su alma? Muchos padres hemos tenido éxito en llevar a nuestros hijos a que ganen el mundo, a que se abran camino en el mundo, en la sociedad, en los negocios, en la política y en toda disciplina profesional. Pero muchos, hermanos, hemos fracasado en llevar a los hijos a los pies de Jesucristo, donde está el fundamento de la verdadera prosperidad, así como prospera tu alma. Es decir, en la medida que prospera el alma, que los hijos pueden tener una comunión íntima con Dios, que pueden conocer el corazón de Dios, que pueden aplicar los principios de Dios, las leyes de Dios a su corazón, en ese mismo porcentaje, hermanos, su vida va a ser exitosa en el campo del matrimonio, en la familia, en los negocios, en la profesión, donde quiera que Dios los lleve, tendrán éxito, porque tienen un buen fundamento que se llama Jesucristo, que se llama una relación íntima con el Señor. Amados hermanos, Satanás nos está robando, nos está quitando de nuestras manos a nuestros hijos, a nuestros niños, delante de nuestros propios ojos. Pero hay buenas noticias en la palabra de Dios, porque Jesús tiene un plan de salvación también para los niños. Y mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo, hermanos, que Satanás. Los planes de Cristo son más poderosos, de mayor alcance, en la eternidad sobre los planes de Satanás. Si Satanás quiere destruir a nuestros hijos por las rupturas familiares, por la violencia, por la muerte prematura, por las drogas y el alcoholismo, la inmoralidad y la violación, la religiosidad y las ideologías, el intelectualismo y el humanismo secular, Cristo, amado hermano, ha levantado bandera por los niños. Cristo ha levantado bandera por nuestros hijos. Gracias a Dios que Cristo está dispuesto a pelear por sus hijos y por los míos. Está dispuesto a pelear por nuestra generación, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Él se ha levantado, hermanos, y Él quiere que cada uno de nosotros nos levantemos con Él para pelear por nuestra generación. Por eso hablo de decisiones firmes, de qué debemos de hacer, de mayores compromisos personales, familiares, como iglesia, como instituciones, hermanos, para hacer mucho más de lo que hemos hecho, para pelear por la vida, por la salud, por la esperanza, por los planes de nuestros niños y de nuestros jóvenes. En este pasaje de la Escritura que hemos leído en Lucas 18, hay tres cosas que el Señor Jesús nos dice en relación a los niños. Número uno, Jesús está en contra de los que impiden la salvación de los niños. Jesús está en contra de toda persona, sea este un padre de familia, una madre de familia, un abuelo, una abuela, cualquier persona que sea un maestro en la escuela o en la universidad, o un líder político, o un líder de la empresa, cualquier persona que impida, que ponga obstáculos para que los niños, para que la generación presente conozcan a Jesucristo, Jesús está en contra. De todos los que se oponen directa o indirectamente, como sucede muchas veces, que impidan que los niños conozcan a Jesús. La segunda verdad en este pasaje, Jesús nos llama a contribuir para remover los obstáculos para que los niños vengan a Él. Y esto tiene que ver también con los padres, tiene que ver con el maestro, tiene que ver con cualquier persona que tenga un liderazgo dentro de esta nación. Jesús quiere que hagamos alianza con Él. Jesús quiere, hermanos, que estemos de acuerdo con Él para quitar todos los obstáculos que impidan que los niños vengan a Él y le conozcan. Y la tercera cosa que vemos aquí en este pasaje es que Jesús declara que toda persona adulta que quiera ser salvo debe ser como un niño. Veamos esto desde dos puntos de vista. Primero, tiene que ver con las características que un adulto debe de adoptar para recibir el mensaje de salvación que viene de Jesús. Hablemos de la sencillez en el corazón de un niño. Hablemos de la credulidad, de la fe sincera que tiene un niño. Hablemos del carácter humilde de un niño. Esos son los valores que Dios quiere, hermanos, que el adulto adopte para poder entrar, hermanos, en el río de la salvación y de la bendición del reino de Dios para su vida. Tenemos que volvernos como niños. Pero el otro punto de vista tiene que ver con esto. Todo adulto, hermanos, que adversa que los niños conozcan al Señor, no pueden recibir la salvación. No pueden ellos recibir la bendición de la salvación a todos aquellos que se opongan. Todos aquellos, hermanos, que establezcan obstáculos para que los niños vengan al Señor. Miren lo que dice un versículo, un pasaje, diríamos, paralelo al que estamos leyendo en Mateo capítulo 18. Vaya conmigo rápidamente para leer este pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla o se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, vea la advertencia que está en el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay una advertencia de Jesús en contra de los adultos, porque sabe, amado hermano, mire, todo lo que está pasando en materia del sufrimiento, el dolor y la destrucción de los niños, ellos no tienen la culpa, todo viene de los adultos. Los abortos vienen de los adultos. Las violaciones vienen de los adultos. La falta de cuidado, de salud y de educación de los niños viene de los adultos. O sea que los adultos somos los culpables de todo lo que está sucediendo en materia de destrucción de la vida de nuestros hijos. Y Jesús advierte que todo aquel que sirva de tropiezo, que todo aquel que adverse que los niños puedan conocer el reino de Dios y buscar la gracia de Jesucristo, se la van a ver con él. Y aquí hablamos de padres que por sus decisiones se llevan de encuentro a sus niños, se la van a ver con Dios. Estamos hablando de personas que están en eminencia y que tienen el poder, tienen la capacidad de decisión y no lo hacen, pues se la van a ver con el Señor. Estamos hablando de personas que tenemos un compromiso, una responsabilidad, hermano, para hacer que los niños no mueran, que los niños vengan a Jesús, que los niños tengan vida, que los niños tengan protección, tengan la bendición de un hogar. ¿Sabe, amado hermano, que el lugar de refugio del ser humano sobre la faz de la tierra se llama familia? El lugar de refugio de sus hijos se llama hogar. El lugar de refugio para un esposo o una esposa se llama hogar, se llama familia. Ese es el lugar de refugio que Dios estableció sobre la faz de la tierra para que los seres humanos podamos disfrutar de la bendición y de la gracia de Dios. Y al igual que Adán echó a perder el huerto del Edén, el primer hogar que Dios le dio a la familia, así también nosotros estamos echando a perder el hogar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones debemos de tomar para salvar la vida de nuestros niños y dejarlos que ellos vengan y reciban el beneficio de la gracia de Dios? En primer lugar, debemos de orar y debemos de interceder por los hijos. Job 1:5 dice que Job levantaba un altar por cada hijo, cada día, porque él pensaba de esta manera, y no estaba perdido el pensamiento de Job. Él pensaba y decía, quizás mis hijos han pecado y han blasfemado contra Dios. Y él hacía una oración intercesora para que sus hijos alcanzaran la misericordia de Dios en medio de sus pecados, en medio de sus errores, en medio de sus malas decisiones, de sus malos caminos. Él oraba para que Dios, la misericordia de Dios. Y amado hermano, en Lamentaciones, el profeta Jeremías habla acerca del clamor, del llamado que Dios hace a los padres para clamar por los hijos que están en peligro. Por favor, vaya conmigo al libro de Lamentaciones. Usted ya sabe que Lamentaciones está inmediatamente después del libro del profeta Jeremías, porque fue escrito por Jeremías también. Lamentaciones 2, versículo 11 dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y vea lo que dice: cuando desfallecía el niño y el que mamaba en la plaza de la ciudad. Ya no tengo lágrimas, dice el siervo, para llorar a los niños que veo que mueren en las plazas. Los niños de pecho que se mueren por falta de alimento, o por la enfermedad, o por la muerte de la madre. Ya no tengo lágrimas. Pero vea, en este mismo capítulo Dios nos hace un llamado. En el versículo 19 dice: levántate, iglesia Josué, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Este es un llamado que Dios está haciendo a los padres de familia, nos está haciendo a los líderes de las congregaciones, nos está haciendo a todo el pueblo de Dios a levantarnos en clamor intercesor a favor de la vida de los niños de nuestro país que mueren, de las familias que tienen luto permanente en su corazón por el arrebatamiento de esos niños, y en el mundo entero Dios está llamando a un pueblo para que intercedamos a favor de la salvación de los niños. La otra cosa que debemos de hacer es instruirlos en la palabra. Hermanos, la iglesia hace un trabajo de complementación. La iglesia hace un trabajo de ayuda a los padres de familia, porque los responsables primarios y directos de la educación espiritual de los hijos somos los padres, no es la iglesia. Por favor, quítese esa de su mente. Si usted tiene problema, si usted está creyendo que la iglesia tiene que enseñarle a sus hijos los principios cristianos, los principios de la palabra, la iglesia es un trabajo de complementación. La primera responsabilidad es responsabilidad de los padres, de instruir en la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 6, cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando estén en cualquier lugar, repíteles, háblales la palabra. ¿Será que los cristianos adultos hemos perdido, hermanos, la fe en la palabra de Dios? Que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Que la palabra de Dios tiene poder para hacer posible que nuestros hijos puedan vivir para Cristo y honrar a Cristo con todo su corazón. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice Hebreos 4:12 que la palabra es viva, es eficaz. Amado hermano, esa palabra va a traer un efecto profundo en la vida de los hijos, si usted lo cree. Si usted obedece a Dios, la palabra de Dios va a establecer, hermano, un fundamento inquebrantable que Satanás no podrá atravesar en la vida de nuestros hijos a través del poder de la palabra, pero hay que hacerlo. Somos nosotros los llamados a hacerlo. Somos nosotros los que debemos de enseñar las escrituras a nuestros hijos. La otra cosa importante es el ejemplo, el buen ejemplo, el modelo. Le tengo buenas nuevas a los papás que están aquí, que estamos acá todos. Papá, su hijo va a ser como usted. Mamá, su hija va a ser como usted. De ahí la importancia de qué tipo de modelo, qué tipo de modelaje nosotros estamos dando a la vida de nuestros hijos. Yo les doy una clave bíblica para ser buenos modelos, buenos ejemplos para nuestros hijos. La clave bíblica está en 1 Corintios 11:1. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En la medida que usted y yo imitamos a Cristo, en esa medida nos vamos a convertir en buenos modelos, en buenos ejemplos, para que nuestros hijos, hermanos, conozcan al Señor, y que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que todos, al igual que hemos estado en la tierra, podamos vivir todos en el cielo. Pero es necesario hacer un trabajo de modelaje. Hermanos, nuestros hijos aprenden de nosotros. Los principales maestros somos nosotros. Usted, amado hermano, le va a enseñar a su hijo cómo ser un padre. Le va a enseñar cómo ser un esposo. Amada hermana, usted le va a enseñar a su hija cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre. Usted, digo, le vamos a enseñar los principios, los valores a través de nuestro modelo. Ya no funciona aquella forma de pensar, hijos. Hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. Esa filosofía, hermano, ya caducó. Nunca ha sido una filosofía positiva en materia de preparación para nuestros hijos. La otra cosa, hermanos, que debemos de hacer es traer a los hijos a la iglesia. ¿Sabe por qué les trajimos a los niños aquí de la escuela dominical? Una de las razones es porque que nos demos cuenta que la congregación de adultos que tenemos aquí no corresponde a la cantidad de niños que tenemos en la escuela dominical. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que algunos padres no traemos los niños a la iglesia. Ah, es que papá, mire, fíjese que estoy cansado, que tengo un montón de tareas que hacer. Va, pues quédate ahí a hacer las tareas. O que tengo sueño. O que dice, no, se quedaron con el papá viendo el partido. O vino el suegro, la suegra y se lo llevó. Yo soy abuelo ya, pero yo no voy a impedir por alguna algún paseo que yo quisiera tener con mis nietos, llevarlos a la hora que ellos tienen que estar en el culto. Es decir, hay un sinfín de excusas por qué los niños no están en la iglesia. Quiero recordarle, amado hermano, lo que dice la palabra de Dios, y esto viene del labio de un hombre que estaba enamorado de Cristo. Ese es el problema, que muchos de los adultos no estamos enamorados de Cristo. Pero el salmista dijo en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando un hombre, cuando un padre, cuando una madre, hermano, esté tan enamorada de Cristo, tan entusiasmada por la gloria de Dios en su propia vida, eso mismo va a transmitir y se va a esforzar para que sus hijos, su familia, también pueda, hermanos, participar de los beneficios del reino de Dios a través de la congregación. Dice Hebreos 10:22 que algunos ya hicieron una costumbre no congregarse. Y la exhortación es, no dejemos de congregarnos siguiendo el ejemplo de aquellos que ya hicieron un hábito el no congregarse. Usted no imite esos modelos, hermano. Usted imite a aquellos que son fieles en ir a la iglesia porque saben que en cada culto Dios tiene un mensaje para mí. Que en cada reunión donde nos reunimos los santos, ¿dónde están los santos? Donde nos reunimos los hijos de Dios, nos reunimos el real sacerdocio celestial, ahí la presencia de Dios está y hay bendición cuando buscamos al Señor. Así que, amado hermano, no deje a sus niños. Y si alguno no quiere venir, ¿quién es el que manda en la casa, pues? ¿Quién es el que tiene los pantalones en la casa? ¿Su hijo o el papá? Y si es la mamá la que está dirigiendo la familia, la hija o la mamá, ¿quién tiene la autoridad? La autoridad lo tiene el papá, se supone. Bueno, ese más bien no se supone, sino que es el modelo bíblico, el modelo de la palabra. Amado hermano, dice la Biblia, fuérzalos a entrar. Así de la manera como Noé forzó que su familia entrara el arca, porque era el único medio de salvación y de redención. Así también cada uno de nosotros tenemos el compromiso. Amado hermano, protejamos a nuestros hijos, dediquémoslos a Dios. Ya no tenemos tiempo, concluyo acá. Hace unos días atrás, un hombre de origen checo, o sea de Checoslovaquia, llamado Karel Kozbanek, fue condecorado por el gobierno de Israel con este título. El título dice, título póstumo como justo entre las naciones. Este hombre fue honrado por la nación de Israel con este título, justo entre las naciones. Y la razón por qué fue condecorado póstumamente este hombre es porque él peleó a expensas de su propia vida por muchos judíos y mayormente por los niños que eran blanco del nazismo. Este hombre, a costa de su propia vida, escondió, alimentó, guardó, protegió a muchos niños que tenían un destino de muerte por causa de este imperio. Quiero decirle, amado hermano, que viene el día, ya próximamente, viene el día cuando Jesús va a condecorar a todos los papás, a todos los hombres y mujeres que hicimos, oiga bien, lo imposible para rescatar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la presente generación. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Clame ahí por sus hijos. Si hay hijos que ya se escaparon de nuestras manos, que han sido atrapados por alguna situación de destrucción, hoy es tiempo de clamar por los hijos. Es tiempo de clamar por nuestros jóvenes. Dígale, Padre, salva a mis hijos, guárdalos. Guarda mi descendencia de los ataques del enemigo. Señor, haz una obra de protección. Señor, consuela a todas las madres que han perdido. Son miles las madres en nuestro país que han perdido a sus niños, a sus hijos, que lloran como Raquel, que no quiso ser consolada a causa del dolor de la muerte de sus hijos. Hay muchas madres que tienen a sus hijos, adolescentes, jóvenes, en las prisiones de nuestro país, porque fueron engañados por las ideologías de Satanás. Ten misericordia, Padre. Oh Señor, guarda nuestra familia, guarda nuestros hijos. Señor, ayúdanos a tomar las decisiones pertinentes para hacer algo por rescatar a nuestra niñez, a nuestra juventud, que delante de nuestros ojos está siendo quebrantada por Satanás. Señor, levanta hombres y mujeres valientes. Levanta esta iglesia como un baluarte para defender, para rescatar el alma, la vida de los niños de este país, Señor. Para que quitemos todos los obstáculos, Señor, que impidan que los niños vengan a ti y te conozcan como el único Señor. Siga orando, hermano. Vamos a pedir a mis hermanos diáconos que vengan, que nos ayudan en el reparto de la cena del Señor, que vengan, y mientras usted recibe los elementos, usted siga orando. Ore por su familia, ahí donde está. Pídale a Dios, a los padres aquí que están bajo amenaza de separación o de divorcio. Les hago un llamado, amado hermano, amada hermana. El matrimonio también implica momentos de conflicto, momentos de necesidad, momentos de falta de entendimiento, momentos de crisis. Pero por favor, no tome la decisión de separarse como una respuesta a la necesidad de su familia. No podemos adversar el principio de Dios. Pídale al Señor que le dé un corazón perdonador. Pídele a Dios que sane toda herida de su corazón, amada hermana, esposa, que ha sido herida por la conducta, palabras, actitudes de su esposo. Dígale al Señor: Señor, sé tú mi bálsamo. Sé tú, Señor, mi ayuda, Padre, para no quebrantar mi pacto, para no quebrantar la vida de mis hijos. Señor, ayuda, Padre, a todo matrimonio en conflicto, todo matrimonio, Señor, en necesidad, en esta mañana, Padre. Señor amado, trae un corazón perdonador, trae un corazón humilde, quita todo orgullo, toda soberbia que nos hace tomar decisiones erradas, decisiones que traerán consecuencias eternas a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos. Señor, te pido en esta hora, como siervo tuyo y siervo de mis hermanos, te pido, Señor, por favor, Padre, restaura cada familia, restaura el amor en el matrimonio, restaura el compromiso de guardar, Señor, de pelear por nuestras familias, pelear por nuestros hijos. Oh, bendito Señor, ponemos nuestra familia. Ore por su cónyuge, ore por sus hijos, por nombre. Ore por ellos. Si alguno está enfermo, dígale: Señor, sana a mi hijo, a mi hija. Dígale: Señor, gracias por mis hijos, porque son tu herencia, son tu bendición para mi vida. Quiero ser el valiente que lanzará la vida de los hijos, de mis hijos, hacia el blanco perfecto que eres tú, tu plan eterno. Señor amado, esas saetas puedan dar en el blanco, esas saetas puedan cumplir el propósito divino. Oh Señor amado, resguarda la vida de cada familia. Resguarda la vida de mis hijos. Te pido por mi hijo Josué allá en los Estados Unidos, su esposa, su hija. Te pido por Dina, por su esposo, por sus hijos. Te pido por Samuel, por su esposa. Señor, te pido por mis hijos, por mi familia, para que tú los guardes, que se mantengan en el camino de Dios, que nunca se aparten de ti, que tú seas su guardador, su protector, su sanador, su proveedor. Oh Dios mío, guarda la vida, Padre. Señor, mira, ten compasión de los niños de este país. Mira esos niños violados, esos niños alcohólicos, esos niños que están en los hogares para desamparados, teniendo familias que los han rechazado, que los han regalado. Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor, de nuestra generación. En el nombre de Jesús. Todos tienen, hermanos, sus elementos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Jesús, comamos el pan. Gracias, Jesús, por haber llevado nuestros pecados y maldiciones en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por ese cuerpo que fue herido y por cuya herida fuimos sanados. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mis sangres. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. En memoria del Señor, tomemos la copa. Gracias, Señor. Démosle gracias a Cristo.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Póngase de pie, mis hermanos.
Levante nuestra enseñanza de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Santo Espíritu.
Santo Espíritu,
sí, Señor.
Santo Espíritu, llena nuestros corazones. Santo Espíritu,
sí, Señor.
Levantemos. Enseñar de gratitud. Gracias.
Gracias, Señor.
Gracias.
Aleluya, Padre. Señor, bendecimos la vida de cada familia, cada matrimonio, cada madre, cada padre, cada hijo, cada hogar, en el nombre de Jesús. Pedimos que los cielos se abran, Padre, para derramar las bendiciones de toda clase sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Despídenos en tu paz y en tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les esperamos en las actividades de la iglesia en esta semana.